Pablo Barrientos.
Continúa el debate aquí en Partida W. Nos acompañan Susana Muhammad y Rafael Nieto esta noche con la decisión de la Corte Constitucional de mantener las condiciones para que se retome la fumigación con glifosato. Ha advertido la Corte, los magistrados, los 8 magistrados que debatieron y votaron esta decisión, que es el Consejo Nacional de Estupefacientes, el que debe vigilar las condiciones que suponen que no haya riesgo alguno para la salud de la población y el medio ambiente y el cumplimiento del punto 4 de los acuerdos de paz. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, nosotros debatimos aquí en Partida W. ¿Es la aspersión aérea con glifosato la solución más eficaz contra los cultivos ilícitos? Decía don Rafael Nieto iniciando que no es la única, que esto hay que verlo como algo integral. Hay que ver una solución integral en la cual el glifosato, pues, es una herramienta que sirve. Iniciando el programa, también decía Rafael, pues decía yo, perdón, que el presidente en la audiencia que hubo en la Corte Constitucional el 7 de marzo dijo que en su gobierno ya se habían erradicado manualmente 80.000 hectáreas. Eso quiere decir que la erradicación manual está funcionando. ¿Para qué entonces meternos en la discusión del glifosato, Rafael? Obviamente uno entenderá que 200 menos 80.000, 120.000 seguirán creciendo por otro lado, ¿cierto? Pero 80.000 es mucho en menos de un año.
Pero, Juan Pablo, hay que hacer precisiones. Si la pregunta ¿es lo más eficiente en la lucha contra los narcocultivos? La respuesta es sí. Uno puede después hacer la discusión sobre el impacto medioambiental o el impacto de salud, pero en términos de efectividad, sin duda, el glifosato es lo más eficiente. Yo de eso no tengo la menor duda. Lo que ocurre es que el planteamiento general en relación con los narcocultivos y en relación con el narcotráfico exige estrategias integrales, que es un problema distinto del cual la lucha usando el glifosato es solamente una de las herramientas. Esa precisión me parece que es importante. La segunda, miren las áreas estimadas de uso del glifosato en Colombia: el 100% del algodón, el 75% del maíz, el 95% del arroz, el 70% de la caña, el banano, el 80%, las pasturas, el 50%, el café, el 75%. Y si usted se siente y mira las áreas sembradas, son millones de hectáreas en las cuales se usa hoy en Colombia el glifosato.
Pero hacen aspersión sobre comunidades.
Incluyendo, ojo, aspersión aérea.
¿Pero sobre qué?
Okay, por ejemplo, en el arroz, en la caña, hay aspersión aérea. Ahora, primer punto.
Monocultivos.
Pero vuelvo a lo mismo. Ese es un primer punto. No es un problema de aspersión aérea. Hay aspersión aérea y glifosato hoy en Colombia.
¿Sobre monocultivos?
Sí, pero hay. Okay. Segundo, y aquí vienen las preguntas difíciles. Yo soy enemigo de los subsidios directos a los cocaleros como sistema de alternativo de sustitución. Porque creo, primero, que en muchos de los casos no se usan para la sustitución real. En el segundo, le pagan vacuna, y eso está probado, ahí no hay discusión, a muchos de los grupos armados que presionan a los campesinos para los narcocultivos. Y tercero, porque genera una ruptura del principio de igualdad muy difícil de resolver, Juan Pablo. ¿Por qué el Estado tiene que premiar, para decirlo de alguna manera, al narcocultivador? Es decir, al campesino que decidió transgredir la ley y cultivar un producto ilícito, y en cambio no le da ese mismo subsidio al campesino que se quedó en la papa, en la caña, en el café, etcétera, etcétera, etcétera. No hay explicación racional ni ética posible. Ahí hay un tema. Segundo, ese subsidio directo al final constituye un incentivo perverso para el narcocultivo. Porque invita al campesino, que no recibe nada porque está en el cultivo de pancoger, en el cultivo ilícito, a que se pase al narcocultivo para recibir el subsidio. Y está probado, porque se ha hecho encuestas con muchos cocaleros, que efectivamente eso ha ocurrido en muchas partes del territorio nacional. Pero tercero, y esa es una pregunta difícil de resolver, Susana, ¿qué derechos son protegibles del campesino o de las comunidades que se dedican a una actividad ilícita? ¿Pueden alegar que no se use el glifosato por un riesgo eventual a la salud, que yo insisto es sumamente cuestionable, como lo he señalado, aún habiendo ellos violado la ley? Esa es una pregunta que es difícil de responder y que, si quieren, entramos ahora al debate.
¿Y cómo respondería usted a esa pregunta, Susana?
La pregunta es si la comunidad de Novita afrodescendiente, que está a las orillas del río Atrato, es narcocultivadora. Ahora, porque ellos
No, pues hay ejemplos en que puede ser posible que no.
El problema es que a ellos les está afectando la aspersión aérea, sin ser comunidades que están precisamente en el cultivo de la coca, están afectando sus recursos pesqueros, sus cultivos lícitos, y además esta no es ni gente que está haciendo cultivos para grandes comercios o para el mercado, está haciendo cultivos para sobrevivir, es su forma de vida. Entonces, a estas personas que pusieron la tutela, que fueron a la audiencia, enfrente del presidente Duque, enfrente de los ministros, le dijeron, señores, ustedes de pronto pasa una avioneta por nuestro territorio y por nuestra casa, afecta nuestra salud, afecta nuestros cultivos, y ustedes ni siquiera nos avisan que esto va a pasar.
Pero Susana, la afectación a la salud ni siquiera está probada.
No, pero a ver, Rafael, entonces esto es lo mismo que el glifosato y los señores ministros diciendo que tomarse no sé cuántos litros de agua es lo mismo que el glifosato. Entonces, yo le quiero decir...
Rafael, por favor, no me acuse a mí de las caricaturas.
No, estoy hablando de los ministros.
Porque, esto es lo mismo que...
Que los ministros.
Por eso me...
No, ¿en qué sentido? En que lo que voy a decir, no lo que usted dijo, sino lo que yo voy a decir es lo mismo. Entonces, si uno está aquí en su barrio en Bogotá y le pasa una avioneta y le echan un químico encima, y después le dicen, no se preocupe que eso no tiene ningún efecto, y ni le preguntaron. Piense así, esa es la situación que están viviendo las comunidades indígenas, porque además, desafortunadamente, los cultivos de coca se han metido inteligentemente en parques nacionales, se han metido en resguardos indígenas.
En parques naturales no se puede hacer aspersión con glifosato.
No se
Susana.
Puede, claro,
Está
no
prohibido.
Se puede. Entonces, lo que entendemos ahí es que el narcotráfico nos está jugando por encima de la estrategia del glifosato. La estrategia del glifosato se está quedando por detrás. El narcotráfico y está generando, es un conflicto social con el territorio y las comunidades que deberían más bien confiar en el Estado. Si el gobierno fuera tan disciplinado como lo fue con el Plan Colombia, haciendo esta aspersión durante 12 años seguidos sobre la gente, sobre los cultivos, sobre los bosques de este país, cumpliéndole a los campesinos con la reforma rural integral, cumpliéndole a los campesinos con los miles de pactos que han incumplido en la sustitución de cultivos ilícitos. Si hoy la gente que está en las zonas de colonización, que creyó en el proceso de paz y que dijo se va a cerrar la frontera agrícola, vamos a hacer la sustitución voluntaria y vamos a generar las condiciones. Pero si lo que hoy tenemos es un Estado que llega a esos territorios sin las infraestructuras sociales del Estado, de forma militar, dígame... Ni siquiera el Congreso de la República ha aprobado el catastro rural para empezar a generar la repartición de tierras, la distribución de tierras. Y entonces le dicen que ahora el culpable es el narco cultivador. Hágame el favor. Esos señores campesinos lo que están es en la mitad de zonas de colonización intentando sobrevivir, desplazados de la violencia de décadas de este país, de las zonas fértiles, con las zonas fértiles de este país acaparadas por terratenientes y con una improductividad altísima en ganadería extensiva, mientras los campesinos de este país que producen el 80% de la comida intentan pues mantener esa... Y claro, la gente llega a unas situaciones de ilegalidad, eso sí está, es verdad, pero son ellos el último eslabón de la cadena, el eslabón más débil, donde toda la fuerza del Estado debe caer. Yo sí quisiera preguntar eso, y le debe caer a partir de una fumigación a las comunidades que no tienen nada que ver con eso y que colateralmente terminan recibiendo el impacto.
A ver, lo primero que habría que decir es, y me parece que es importante, volver a repetir, yo no creo que una estrategia contra el narco tenga que centrarse solamente en la fumigación de los narcocultivos.
Estamos de acuerdo en eso.
Y espero poder superar ese problema, ese punto, esa no es mi posición. Lo que no significa que haya que abandonar ese eslabón de la cadena, Susana. Es decir, claro, los narcocultivadores son el eslabón más débil, pero son un eslabón fundamental y también hay que atacarlo. Lo que pasa es que hay que buscar estrategias integrales y no solamente la fumigación, yo eso no tengo la menor duda. Aquí hay que hacer control institucional del territorio y hay que generar alternativas de carácter global, acabando los subsidios directos a los cocaleros. Y además teniendo la posibilidad de usar la recreación forzada como un instrumento de presión para aquel que decidió salir del cultivo lícito y delinquir. Yo de eso no tengo la menor duda y me parece que no deberíamos transigir. Porque haber suspendido los narcocultivos y va en la dirección de la respuesta que usted pedía, Juan Pablo, trajo finalmente el disparo de la cifra de narcocultivos en Colombia. Nunca ha habido más narcocultivos en Colombia que hoy. Y está claramente ligado a haber acabado la erradicación forzada y el uso del glifosato con aspersión aérea. No hay duda, es decir, usted se sienta a ver las cifras y hay una correlación directa entre una cosa y otra. Y usted puede decir, yo no sé si las cifras del gobierno Duque son ciertas o no, no lo puedo afirmar, pero quedamos en lo mismo del año pasado. O sea, hay hoy 208 mil y el año anterior había 209, lo mismo, es decir, cualquier error de cálculo está ahí. Entonces usted hace un trabajo, pero no se mueve en la cifra final, con una productividad mucho más alta, entre otras cosas, porque ahora usan glifosato para hacer más productivos los narcocultivos.
Sí, yo... Qué pena.
Dame un minuto.
Sigue, sí.
Y dejo una reflexión adicional que me parece importante. La Agencia de Estudios contra el Cáncer es la única agencia internacional que ha dicho que el glifosato tiene un eventual impacto en materia de salud. La EPA, que es mucho más grande y más seria, ha dicho otra cosa. La Agencia Europea ha dicho otra cosa. Y déjeme hacerle una comparación porque me parece que puede resultar interesante para la gente. El panel de los revisores de la Agencia Internacional de Estudios contra el Cáncer es chiquitico, de académicos y ONG, actúan de manera aislada, tienen eventuales conflictos de intereses y solo se permiten observadores seleccionados durante un proceso. Hizo un estudio, uno. Déjeme mirar, por ejemplo, en el caso de la EPA, de la Agencia de Estudios Ambientales de los Estados Unidos. Equipos de reguladores profesionales y expertos, no es un panel menor, interdisciplinarios, con proceso de evaluación transparente, con participación permanente de externos, con evaluación que además supuso que los borradores fuesen puestos a disposición de externos, de terceros externos, para que hicieran todos los comentarios, cosa que nunca hizo la Agencia contra el Estudio, y lleva haciendo este mismo ejercicio con la posibilidad de participación externa desde 1974. Un año tras otro vuelve y hacen los estudios. Hombre, la verdad es que el estudio de la Agencia Internacional de Estudios contra el Cáncer es bastante cuestionable desde una perspectiva científica. Y hablé solamente el de la EPA. Es posible hacerlo en Canadá, en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera.
Múltiples,
pero Susana, ojo, múltiples agencias internacionales expertas en temas medioambientales y de salud que han dicho que el glifosato es inocuo en materia de salud y que tiene unos efectos medioambientales absolutamente controlados que son sin duda mucho menores que los que puede tener el narcocultivo en sí mismo.
Susana, sus
bueno,
estudios.
Yo también quisiera decir sí. Que ha aumentado el cultivo, o sea, no solo han aumentado la producción de coca en Colombia, ha aumentado el fenómeno del narcotráfico y el control territorial de los narcotraficantes después del acuerdo de paz. Y precisamente, ¿por qué aumentó? Porque el gobierno Santos firmó un acuerdo de paz que en mi criterio tenía bastantes componentes estructurales que ya después de prácticamente casi 4 años de haberse firmado, su implementación va en menos del 20%, y que el que balanceaba en muchas regiones del país, que hoy se han disparado en coca, el control territorial era precisamente el ejército de las FARC, fuera de la legalidad claramente. Al las FARC haber salido de los territorios y no haber entrado el Estado con las soluciones institucionales, con el control territorial estatal, con la confianza, con las comunidades que habían estado en medio de la guerra por décadas, lo que se ha generado es más bien en muchas regiones del país casi que empieza a generarse un narcoestado. Ya peor que el control territorial de las FARC, que por lo menos tenían unas estructuras de manejo. Estos son gente que solo le interesa el lucro y la plata de las economías ilícitas. Minería ilegal, control territorial de la coca, por eso el aumento del asesinato de líderes sociales. Esa me parece que es una causa que sí deberíamos cruzar también como variable frente al aumento de los cultivos de coca, porque si solamente decimos que es la falta de aspersión de glifosato, entonces la solución sería fácil. Volvamos a generar aspersión con glifosato. El control territorial de los narcotraficantes es miedoso en este país en este momento, con compra de tierras de los carteles, como los carteles mexicanos, etcétera. Y segundo, hay un tema que yo sé que a veces algunas personas van a juzgar como ambientalista romántica, pero que hoy es crítico para la supervivencia de la humanidad, y es un gran debate internacional, y es el uso de estos químicos, en este caso además utilizado en aspersión aérea, que el impacto es más indiscriminado, porque es menos focalizado que cuando se utiliza manualmente, de la extinción de los polinizadores por los herbicidas en el mundo. Hoy hay grandes extensiones de cultivos en China que tienen que ser polinizados manualmente. Ustedes imagínense en eso. Y eso sí que está probado científicamente. Y tenemos también crisis de los polinizadores, para que me entiendan los que están escuchando, las abejas, las mariposas, etcétera, que son los que permiten que podamos tener agricultura y comida.
Rafael.
A mí me encanta estar de acuerdo en dos temas sustantivos con Susana.
A ver, ¿cuáles son?
Estos. Yo sí creo que hay un problema en los polinizadores. Yo hice un Twitter donde dije que las abejas eran el animal más importante que había hoy sobre la Tierra, las abejas en particular, y me cayó un montón de gente diciéndome que qué barbaridad, y sigo convencido de que lo son. porque cumplen esta función de polinización que es vital. Lo que pasa es que no hay nada que diga que el glifosato tiene un impacto sobre los polinizadores. Y de hecho hay uso del glifosato hace muchísimos años y no había crisis en la polinización por parte de las abejas.
No tan masivamente como hoy. No. De acuerdo, sí.
Pero ese es un primer punto que me parece importante. O sea, no hay nada que ligue hoy glifosato con el impacto sobre los polinizadores. Primero. Segundo, también estoy de acuerdo con Susana, porque además coincide con la tesis inicial que planteé al principio de este programa, en que se requiere una estrategia de carácter integral de control de territorio. Eso es una realidad. Y no es menos cierto que cuando se fueron algunas unidades de las FARC, esas áreas que deberían haber sido objeto de un control institucional, global, sistémico del territorio, no lo fueron y hoy son zona de disputa. Y también estoy de acuerdo que como son zona de disputa, muchos de los líderes sociales vienen muertos por ese ejercicio de la disputa de esos territorios entre grupos armados organizados. Tengo matices, varios. Uno, las FARC estaban dedicadas al negocio del narcotráfico. Esa es una realidad y hay que decirlo de esa manera. Dos, nunca entraron al proceso de paz los frentes más vinculados con el problema del narcotráfico. Por ejemplo, el Frente Primero y Gentil Duarte. O sea, las unidades de las FARC que estaban más directamente vinculadas con el negocio del narcotráfico nunca entraron al proceso. Tercero, hay un número sustantivo de guerrilleros que se aprovecharon o que se desmovilizaron y que hoy están reincidiendo y que están vinculados directamente con la economía ilegal, de la minería ilegal y del narcotráfico. Cuarto, y no es menos importante, al menos el segundo comandante de las FARC y el más votado y otro miembro del Estado Mayor, Santrich, me refería primero a Iván Márquez y ahora a Santrich, están directamente vinculados con el negocio de la coca hoy. Yo no tengo la menor duda. Me parece que negarlo es una soberana tontería. El video era evidente. Para cualquiera que tuviera tres dedos de frente, era clarísimo que el señor Santrich estaba dedicado al negocio del narcotráfico. Y el señor Márquez se fugó porque su sobrino lo sapió. Su sobrino, el de él, el de Iván Márquez, el señor Marín, que está de testigo protegido en los Estados Unidos, lo sapió y dijo que el señor Márquez estaba metido también en el negocio. Lo que trato de decir es, una parte de la estructura de las FARC, y agréguele usted dos criminales muy violentos, Romaña y el Paisa, hoy están por fuera del proceso y dedicados a la actividad ilícita y al negocio del narcotráfico en particular. Luego, el problema también es un problema de las FARC, y es, en mi opinión, un problema, y en eso discrepo en algunos aspectos sustantivos con Susana, es un problema que está ligado a algunos aspectos puntuales del acuerdo con las FARC, porque creo que ese acuerdo tenía al menos 8 incentivos perversos a favor del narcotráfico cuando pretendía un objeto distinto. Es decir, yo no voy a discutir sobre la buena fe, la voy a presumir. Vamos a decir que efectivamente querían bajar el problema del narcotráfico, controlarlo, pero el efecto fue exactamente al contrario. Y puedo señalar 8 elementos distintos que generan esa reacción y por eso tenemos la realidad hoy. Y hay un problema, porque esto se politizó de tal manera que no somos capaces de ver esos efectos perversos para conseguir un acuerdo que permita modificar el acuerdo en esos puntos en particular y atacar a fondo el problema del narcotráfico.
¿Usted está de acuerdo con eso? ¿El acuerdo agudizó más el problema?
No, lo que ha agudizado el problema es precisamente la no implementación del acuerdo, precisamente por un bloqueo de poder y una disputa de poder que hay hoy entre el gobierno y lo que llamamos el santismo y otras fuerzas de oposición. Porque es increíble que los partidos no se puedan poner de acuerdo en una cosa tan simple como aprobar el catastro rural. Una cosa técnica que es saber qué tierra hay en Colombia, quién le pertenece y cuánto cuesta esa tierra y qué impuestos se podrían cobrar sobre esa tierra. Yo no entiendo por qué eso está bloqueado en el Congreso. Una cosa tan sencilla para avanzar en este proceso. Pero quería volver a uno de los estudios que es de la Universidad de Texas, que y además varios estudios en la Unión Europea, porque este tema de los polinizadores está hoy en el filo de la regulación mundial. ¿Quiénes han impedido que se haya regulación sobre los fuertes indicios de la afectación de herbicidas y de la forma en cómo tratamos precisamente las pestes de los cultivos? Pues precisamente las empresas que venden estos químicos que hacen un lobby impresionante. La Universidad de Texas probó que las abejas en su sistema defensivo se debilitan inmensamente a partir de la absorción de estos químicos, y precisamente en muchas regiones son dos factores que van juntos. Es el monocultivo y el uso de pesticidas y herbicidas lo que ha acabado con los polinizadores. Entonces, cuando Rafael pone ejemplos en la economía lícita del uso de glifosato, lo que estamos reforzando es un impacto ambiental inmenso de los monocultivos, que además tenemos que terminar. Aquí la solución y la salida es la agroecología, y en un país biodiverso como Colombia es la agroecología en biodiversidad, que es lo que, por ejemplo, ha empezado a trabajar los cafés de nicho orgánicos de la Federación de Cafeteros, que la hacen en medio de procesos de bosque y de biodiversidad. Eso ya lo están aplicando en Colombia, y debería ser la política agrícola del país eso, no la generación de monocultivos, que es la revolución verde que nos vendieron los que venden los químicos y las semillas genéticamente modificadas para amarrar al campesino unos insumos súper caros y de los cuales ya después no puede dejar de depender porque los cultivos no reaccionan sin esos químicos. Cuando si uno sabe trabajar la agroecología eficientemente, es más barata, da más rentabilidad al campesino, es más sostenible en el tiempo porque el suelo no se agota y no acaba con lo que genera la vida como los polinizadores. Y a eso va también pues el uso del glifosato, que debería ser prohibido no solamente en el cultivo de coca, sino también en el uso agrícola.
Don Rafael Nieto, su argumento final, por favor.
Muy rápidamente, yo vuelvo a insistir, uno puede nombrar algunos estudios muy puntuales que hablan de algunos efectos del glifosato, pero tiene que reconocer que esos estudios son muy débiles en relación con los estudios realizados por las agencias más importantes de protección medioambiental en el mundo. En Estados Unidos, el glifosato no se mira desde la perspectiva de la coca. En Europa no se mira desde la perspectiva de la coca. En Canadá no se mira desde la perspectiva de la coca. En Australia no se mira desde la perspectiva de la coca. No existe el problema para ellos de la coca. El glifosato lo miran desde la perspectiva del impacto medioambiental y el impacto de la salud de los gringos, de los europeos, de los canadienses, de los australianos. Y el Canadian Pest Management Regulatory Agency, que es la agencia equivalente a la EPA de los Estados Unidos, la German Federal Institute for Risk Assessments, la Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority, todas han dicho, glifosato, dele, compañero. Y eso no es gratuito, eso no es pues que le pagaron las multinacionales. Ah, hay que advertir, hoy el control del glifosato no es de Monsanto. Hace muchos años dejó de serlo.
De Bayer.
No, pero digo, no es ya Bayer. Hoy, además, también hay que decirlo, Bayer no vende el glifosato que se usa en la aspersión aérea. Es chino. Ojo.
Sí, que ahora le han estado un gran debate a la calidad de lo que está llegando, ¿no?
Pero claro, pero digo, es importante porque la gente dice, esos son esas multinacionales gringas o europeas. No. Aquí hay decenas de productores de glifosato hoy en el mundo. Estas agencias de los gobiernos más importantes, preocupadas ellas por la salud y el medio ambiente de sus países, no han prohibido el uso del glifosato y le han dado el visto bueno porque lo encuentran inocuo medioambientalmente y en temas de salud. Y termino diciendo lo siguiente, Juan Pablo, que me parece muy importante. Si hoy paráramos el uso del glifosato en el mundo, la productividad mundial en materia de alimentos caería entre el 40 y el 50%. Habría inflación y probablemente habría hambre.
Obviamente. Ojo, eso se hace con hambre. Una transición.
Susana Muhammad, pero su argumento final, por favor.
Yo lo voy a dejar solo con una pregunta, que volvemos al punto clave que visitó todo este debate en el país. Que Rafael me diga dónde está el estudio científico que demuestra que no hay efectos de aspersión aéreos de glifosato en territorios biodiversos con cultivos lícitos y donde hay población. ¿Dónde está el estudio que demuestra eso? Y es básicamente la pregunta de la Corte Constitucional para suspender este aspersión aérea a la coca.
Tu pregunta, Susana, no resuelve ninguna de las que yo planteé. ¿Por qué solamente se prohibió el glifosato? ¿Por qué se prohibió solamente para el uso de la coca? ¿Por qué no hay un estudio en Colombia que ligue la enfermedad de No-Hodgkins con el glifosato?
No, pero ¿dónde está el estudio científico que diga que para la salud humana, el medio ambiente, en la forma como se está aplicando específicamente para los cultivos de coca, la aspersión aérea, no hay un daño ambiental y para la salud?
Susana, tienes que hacerlo al contrario. Si ya tienes un producto aprobado como el glifosato, tienes que probar efectivamente que tiene un impacto para la salud y para el medio ambiente.
Porque todos los estudios que usted menciona están en otro contexto, en otros países y aplicados de otra forma.
No, pero es que volvemos a lo mismo. Si tú tienes un producto legal que ya ha sido aprobado, para poder suspender su uso, lo que tienes es que probar que tiene un impacto medioambiental y de salud, y no existen esos estudios. Me lo dijo a mí directamente la directora del Instituto von Humboldt. No hay un estudio en Colombia que ligue el impacto medioambiental y el glifosato. No está, y Brigitte, no le pueden decir a Brigitte, pues, que es defensora del uso del glifosato.
Precisamente,
no existen.
Es el punto. Entonces, de la Corte Constitucional para hacerme principio
para
de precaución.
Pero para usar el principio de precaución tendría que haber probado efectivamente el riesgo, y no está probado.
No, el principio de precaución no necesita probar científicamente el riesgo.
Tienes que probar que exista el riesgo, no el impacto. El riesgo sí, porque si no, no habría.
Si hay suficiente evidencia científica, sí la hay.
Y no la hay.
Sí la hay.
Hay
y precisamente,
un estudio y múltiples que dicen otra cosa completamente distinta.
Pero tú estás llevando estudios en otros contextos a otro nivel cuando hay. No, dime dónde está precisamente, por eso hay incertidumbre y por eso hay riesgo. El estudio científico que nos diga que hacer aspersión aérea en territorios biodiversos, Sana, donde hay comunidades y donde hay agua, para en casi 1.900.000 hectáreas, no genera
vuelvo
un impacto.
A decir. El fundamento de la decisión de la Corte Constitucional es el estudio de la Agencia de Estudios contra el Cáncer. Y el estudio de la Agencia de Estudios contra el Cáncer dice otra cosa completamente distinta. ¿Qué hacemos?
O sea, es un indicio. No es concluyente, pero es un indicio.
Don Rafael Nieto, gracias por acompañarnos en Partida W. Un placer.
A usted, Juan Pablo, y a Susana, muchas gracias.
Susana, gracias y suerte en esa campaña.
Bueno, muchas gracias y fue un placer aquí debatir con Rafael.
¿Dónde la pueden encontrar? A ver,
se acaba el tiempo.com, que precisamente los cambios que estoy diciendo hay que hacerlos ya. O sea, nos acaba el planeta. Aquí ya la economía.
Esa es su página, entonces. Se acaba el
tiempo.com.
Suerte en esa campaña, Susana.
Gracias, muy amable.
Nos escuchamos el próximo lunes de 9 a 10 de la noche, como todos los días, de lunes a jueves, aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.